Días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras. Hoy iremos de la mano y del alma del poeta de la luna llena, que desde California nos estará acompañando. Les contaré un poquito sobre Modesto Iván Cepeda Jr. En un 27 de septiembre, bajo la protección de la hermosa piedra preciosa zafiro, símbolo del cielo mismo y defensora de las envidias y de cualquier daño, nació Modesto Iván Cepeda Jr., un hombre que vio la luz primera siendo poeta, porque se gestó y nació poeta. Desde niño convivió con las artes en todas sus manifestaciones. Fue de la mano de sus padres con quienes sus primeros pasos se encaminaron por ese maravilloso mundo donde la sensibilidad va emergiendo sin buscarla, donde la emotividad, la efectividad y la misma delicadeza con que la vida lo abrazó hizo que sus sentimientos florecieran de manera descomunal. Hombre sensible a las artes, hombre de las artes. Además de la poesía, el cine es otra de sus pasiones, motivo por el cual abrazó el sueño de ser cineasta y estudió producción de video y cinematografía en el Instituto de las Artes de Los Ángeles, Campus Santa Mónica. Es autor del libro La Cita, un libro que en cada página encuentras un verdadero grito de voces en silencio, en el que nos muestra de manera irreverente lo sutil del amor, lo doloroso del desamor, la profundidad del odio, el gran valor de la humildad, la libertad como principio de ser real, en fin, todos los sentimientos y valores existentes plasmándolos con los pinceles de las emociones, pintándolos con colores y matizando su forma de ver, de oler, de sentir, de tocar, de mirar, de andar, en fin, su forma de vivir. En su diario Vivir, Modesto Cepeda Jr. recoge experiencias no solo de su vida, también de lo que ve a su derredor y de quienes le acompañan, que lo hacen crecer no solo como hombre, también como poeta y como cineasta. Y las comparte sin egoísmo, sin vanidades, sin más deseos que dar en cada uno de sus escritos el hombre sensible que es. Y al mismo tiempo, el hombre que arriesga para dar de sí lo mejor. Bienvenido, Modesto. Es un verdadero placer estar contigo.
Hola, Rosario. Buenos días. Buenas tardes para algunos. Espero estén todo bien. Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí. Quiero mandar un saludo a toda tu audiencia, de mi parte, desde Los Ángeles, California.
Gracias, Modex. Cuéntame, ¿qué has hecho? Tenemos un poquito de tiempo de no tener una plática poética o de otro tipo, ¿no? Tenemos pláticas de muchos tipos, pero bueno, cuéntame, ¿qué has hecho, Modesto?
Uy, desde la primera entrevista que tuvimos hace ya hace unos añitos atrás, no tantos, pero unos, han pasado muchas cosas muy, muy bonitas en mi vida, ¿no? Pues he crecido en mi manera de escribir de aquel tiempo ahora. Estoy muy contento con los resultados que está teniendo todo lo que escribo. He crecido de aquel entonces ahora como unas 100 veces en popularidad sobre las redes de internet. Y no he cesado en mi búsqueda poética, en mi manera de hacer crecer mi voz y hacerme escuchar. La verdad que he trabajado bastante en mis letras. Soy un a como yo me autollamo a un escritor muy promiscuo, escribo bastante y es en tratando de buscar la manera más cercana a lo que a donde quiero llegar, ¿no? Y tengo pues tengo material para trabajar en varios libros y la verdad que estoy trabajando muy fuerte para eso y estoy con mi poniéndole más atención a mi blog que lo había tenido abandonado y trabajando fuerte en mi canal de YouTube para atraer más gente.
Eso iba a decirte, porque ahora ya tienes YouTube en vivo, tienes un programa de radio que ahorita quiero que hablemos un poquito del nombre y de lo que haces, porque tiene un nombre muy, ¿cómo te diré? Como muy, muy diferente a todos los nombres que puedan tener los...
muy tiene un nombre muy a como se llama.
Muy a calzón. Muy a calzón quitado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué a calzón quitado?
Mira, antes de que te cuente de calzón quitado, ¿de qué estábamos hablando de YouTube? Algo me dijiste que se me escapó.
Estás haciendo YouTube en vivo. Aparte de tu programa.
Yo cuando empecé con mi canal de YouTube, empecé echándole muchas ganas y solo grababa poemas míos o de personas que me pedían que les grabara sus poemas, ¿no? Yo siempre estaba con la idea de a los poetas consagrados o fallecidos pues dejarlos en paz, ¿no? Que ya era hora de abrir el campo para las nuevas generaciones.
Sí, cierto.
Y dejar de colgarnos de estos poetas de antaño, ¿no? Entonces, era regla número uno, no grabar de otros poetas, ¿no? Sino grabar poesía nueva. Y a partir de unos meses para acá, rompí esa regla de no grabar de otros poetas consagrados, porque en realidad me gusta y aprendo al hacerlo y atraigo gente a mi canal de YouTube, que es lo principal. El primer poema que yo grabé de otro poeta, que no era yo, fue de Charles Bukowski, este escritor angelino, que es de mis favoritos y es uno de los escritores que más libros tengo. Y grabé Pájaro Azul. Y fue un éxito rotundo. Yo creo que ya lleva arriba de los 10,000 visitas el poema, que para hacer un video de un canal de YouTube que apenas va en crecimiento es bastante. O creo que lleva más de 20,000, ¿no? No estoy seguro cuánto lleva. Y tuvo mucho éxito. A partir de ahí dije, ok, voy a tener que grabar de poetas, de poemas que no sean míos, ¿no?
¿Qué te hizo cambiar? Porque yo recuerdo perfectamente bien que decías, los poetas de antaño que queden en el pasado, le vamos a dar paso a los nuevos, ¿no? Y yo he visto en tu canal de YouTube que no solo a Bukowski, también has leído a Cortázar, la verdad que además de que lo lees muy bien, también has a Girondo, a Oliverio Girondo, impresionante hombre, a Vinicius de Moraes, que yo no sabía que era poeta, me siento muy tonta porque yo lo conocía por La Chica de Ipamena, ¿no?
Sí.
Y te oigo declamar sus poemas y me quedé muy, 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 como con un sentimiento muy grato, ¿no? También estás leyendo a García Panero, a Dalton, y entonces yo dije, bueno, ahora sí se me fue al siglo pasado, querido Modesto, ¿no? Y cuando tú eras, no, los poetas de antaño, no. ¿Qué sientes de estarlos leyendo?
Mira, lo que pasa de que todo lo que leo Es a lo que me ha acompañado durante toda la vida, son cosas que me gustan y es como rendir un pequeño tributo de mi parte hacia ellos. Siento, yo creo que es muy vanidoso tal vez de mi parte o muy modestamente hablando. Muchos de ellos no leen bien sus poemas y creo que hay una forma de leerlos que lleguen a la gente, ¿no? Como puentecito, como tú mencionaste ahorita, Oliverio Girondo, que para mí es uno de mis ídolos, sus poemas los lee horrible, o sea, tiene una voz que parece como que está cantando, recitando letanías o rezos, ¿no? Entonces, a mí me gusta verlos porque yo sé que con la voz adecuada, el tono adecuado, son unas joyas, o sea, ya de leerlas son unas joyas, ¿no? Pero bien leídos, pues llegan a la gente. Como por ejemplo, Vinicius de Moraes, a mí el primer poema que leí de él, que yo me enamoré, es La Hora Íntima y siempre lo quise grabar porque es uno de esos poemas que tú dices, wow, yo no hubiera querido escribir, ¿no? Es tan profundo, tan original
Tan
y
urbano, ¿no?
sí, y la verdad que rompí la regla de esto, de no de leer a otros porque es una forma de atraer gente al canal, ¿no? Por ejemplo, tú es como un truco de marketing, ¿no? Aparte que me gusta porque si ven a alguien y te escuchan, entonces es como poner un platillo que tú, de comida que tú haces entre platillos conocidos y que la gente esté probando, como catando vinos, y tú pones tu vinito ahí a un lado, en lo que catan y lo prueban, y cuando lo prueban, tienen la opción de decir, wow, este está mejor que estos que son muy famosos, o no. Entonces es un truco para que vayan y a la vez escuchen mis poemas. Si tú puedes ver, o la gente que vea, muchos poemas míos tienen más visitas que los poemas de los consagrados.
Sí.
Entonces, me ha ayudado en cierta forma y doy fuerza a mi canal. Mira, en mi canal está bien variado. Tú sabes cómo soy. A mí me gusta bien variado todo. He
Sí.
subido doblajes de broma. Subí un doblaje de Cristiano Ronaldo donde está hablando de que sus sueños jugar en el América. Hizo un doblaje de Donald Trump, si lo ves, de que ama a los mexicanos, que ama a la comida mexicana y que Paquita del Barrio es su ídola. Estoy haciendo de todo un poco. Metí mis radionovelas, metí a mis programas de radio, los estoy empezando a meter.
Y estabas haciendo cortometrajes, ¿no?
Ajá, también todo lo que he ido encontrando, porque me había perdido muchísimas cosas. Me aventé con lo de la poesía, con lo de mis programas en vivo, de un día que estaba hablando con mi chica, digo, ¿sabes qué onda? Ahí hay una opción para salir en vivo, yo quiero salir en vivo. Le dije, no estoy preparado, pero quiero salir porque siento que quiero salir. Y así sin prepararme, porque siento que cuando no estoy preparado me salen mejor las cosas. Entonces un día apachurré el botón, me puse en vivo, puse Modesto Cepeda poesía en vivo y llegó muchísima gente, fue así algo que no me esperaba, la gente bien emocionada, oh, le pusimos cara al poeta, wow, el poeta en vivo, que es mejor y que habla. Entonces dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Y empecé a hacerlo esporádicamente en YouTube, en Facebook. Nadie de los que yo conozco ni de los que no conozco he visto que haga en vivo nada hasta ahora. Ya por ahí vi una mujer que está queriendo imitar lo que hago, pero pues no, o sea, yo ya tengo experiencia por la radio, ¿no?
Claro.
La radio, por las cosas que he hecho, yo tomé una clase cuando estuve en el Instituto de las Artes para poder hablar en público, me costaba hablar en público a mí, y en esa clase me sirvió todo lo que hacíamos, los ejercicios que hacíamos para perder ese miedo escénico, para saber cómo aprovechar tu nerviosismo, para saber cómo enfrentarte a una situación, ¿no? Utilizar tus mismos nervios, tu misma timidez a favor tuyo. Y dije, vamos a salir y han gustado, la verdad que han gustado. Cada vez que me presento es más gente. Y me presento sin avisar, me presento sin así nomás de repente salgo y llega la gente.
¿Y tú crees que Internet, en este caso YouTube, te acerca más a tu escucha, a tu lector, te acerca más a lo sientes más, ¿cómo te diré? Como, sí, más cercanos a ti, porque te están escuchando y te están comentando, ¿no? Y te están comentando, no es como en Facebook que tú pones el poema, por decir, y te comentan si, pues si quieren, ¿no? Tú etiquetas y, bueno, te etiquetas y si quieren te comentan, y a veces el comentario llega tarde y no tan pronto, esto es más rápido, ahí interactúas con tus...
Sí, con es tus, en vivo, es, o sea, es
sí,
en
por
el
eso.
Sí, o sea, me escribe alguien y yo lo leo en el momento que lo está escribiendo.
Claro, estás interactuando. ¿Cómo sientes a tus escuchas, en este caso, más cercanos que tus lectores?
Mira, fíjate que necesitas tener el ángel para hacerlo. Mira, ¿cómo te lo puedo poner? Mira, yo hace unos años estaba con un grupo de escritores del cual eras parte tú y mucha gente talentosa que conocí, y teníamos ese seguimiento o esa costumbre de etiquetar y que nos vinieran a leer. Y a mí la verdad que eso me cansó, ¿no? Porque el que quiere, busca. El que tiene hambre se sienta a comer, y el que no tiene hambre, pues no se va a sentar a comer.
Exacto.
Entonces, quise romper con eso de etiquetar, lo mismo hiciste tú, y luego lo empezaron a hacer muchas personas también, y dije, quien me quiera leer, me va a leer porque le gusta leerme, no porque lo llamo a que me lea.
Pero Modesto, en parte por dejar de etiquetar, es que muchas veces, pues no solo te quitaban la etiqueta, ¿me entiendes? No sé si te pasó alguna vez, te quitan la etiqueta, te toman como spam, te van bloqueando.
¿Sí?
Entonces yo por eso opté por no etiquetar. Yo opté por no etiquetar, por pues para evitar bloqueos y...
Sí, pero fíjate, la pregunta que me hiciste es bien importante. ¿Crees que te acercas más? Imagínate, tú dime, ¿quién era tu cantante favorito cuando tenías tú, digamos, 20 años? Uno de tus cantantes favoritos. Hay que quedarnos nacionalmente hablando. Juan Gabriel, Manzanero, o sea, ¿quién te gustaba escuchar a tus 20 años?
A Gino Vanelli.
¿A quién?
A Gino Vanelli.
Ok, Gino Vanelli. Imagínate, tú lo escuchabas y me imagino que alucinabas con su música y su voz, ¿no?
Ah, sí, total.
Ahora imagínate que un día ibas caminando por el centro, tú bien a gusto, una tardecita fresca, y ves a Gino Vanelli en un jardín tocando en vivo y a todo color.
Ahí me desmayo, totalmente.
Pues imagínate,
José.
Mejor, ¿no? De oírlo en la radio, oírlo en persona o verlo interactuar, es mejor. Entonces, la gente que me lee, cuando me ve ahí, pues les gusta, dicen, ¡wow! Ahí está el que escribe. Y no solo está, y no solo ahora es el que escribe, sino que está recitando su poesía en vivo y está hablando con nosotros, porque mucha de esta gente te ve inalcanzable. ¡Ay! Y tú ves la reacción de la gente y se siente bonito, ¿no? A veces dices, ¿por qué se ponen así? Y se emocionan de verte y se ponen contentos, y eso para mí es bonito, poder dar una alegría o poder hacerlos sentir bien al estar en vivo con ellos. Y te preguntan, ¡ay, poeta, qué bonito verte en persona, conocerte! Y es una comunión padrísima, te acercas más, puedes tocar más fácilmente, ven que eres de verdad, no ven que eres un alguien que se esconde detrás de sus letras y no quiere dar la cara porque o tienes tres ojos, o tienes tres brazos, o estás bien obeso. No, ven a la persona y saben que existes. Ahora ya no solo ven las letras, sino que le dan cara a las letras, le dan voz a tus letras, le dan emoción a tus letras. Entonces, yo creo que me ha ayudado bastante, porque de ahí ha llegado mucha gente a YouTube, ha crecido mi página ya va para los 25,000 personas que me siguen en mi página de Facebook, y es bastante, ¿no? Es bastante, comparadas con otras páginas que yo antes decía, ¡ah, yo quiero tener como esa página de seguidores! Ya los arrebasé.
Así es. Oye, sí. Modest, pero tú también has vendido un libro y te han comprado bastante el libro de la cita. ¿Cómo la diferencia entre el contacto en vivo al contacto con tu texto, el impacto que pudo causar porque la cita tuvo mucho éxito, ¿no? Ese impacto que tiene, pues que tienen en sus manos tu libro, o sea, los mensajes que te mandaron, oye, qué bueno tener tu libro. ¿Qué diferencia sientes tú en el comentario que te puedan dar estando en vivo al comentario que te puedan dar estando con tu libro en la mano?
Mira, si hay diferencia, y hay una diferencia abismal, porque cuando escriben un mensaje, escriben un mensaje sin saber si lo vas a leer o te va a llegar, porque hay muchos escritores que no leen los mensajes, no se toman el tiempo para agradecer o para poner un me gusta. Tú vas a ver todos mis poemas y es imposible contestar 500 comentarios. Tengo poemas que han tenido 2.000, 3.000 comentarios. Es imposible, no tengo el tiempo, no me alcanzaría un día entero para hacer eso. Pero cada comentario tiene su me gusta. Y agradezco en general arriba a todos cada comentario. Y muchas veces lo han mencionado, el poeta sí nos lee, sí lee nuestros comentarios. Entonces, cuando ellos escriben, escriben sin saber, pero cuando es en vivo, saben que lo vas a leer, porque yo leo los comentarios y los hace sentirse escuchados, hace sentirse como, wow, lo que escribo, de lo que me nace cuando leo, lo que escribe Modesto, está siendo valorado porque lo está mencionando. Entonces, es una manera como de toma y daca, de recíproca, ¿no? Y te gusta, es como que si a ti te gusta un cantante, como ponemos el ejemplo de Gino. Y que digas, gracias Rosario por oír mi música, de verdad que te lo agradezco. O sea, te sientes bien, wow, qué padre, mira, qué humilde es, tiene los pies sobre la tierra. Porque a mí me han dicho, ay, otros escritores nunca se sabe de ellos, ni siquiera las gracias te dan, ni un like. Y yo trato de llevar esa comunión con la gente que me lee, porque en sí, mira, lo que más nos cuesta en la vida es el tiempo. Y que alguien se tome el tiempo de su vida, tan ocupado hoy día que tenemos la vida los seres humanos. Se toman un tiempo para leerte, o sea, te están dando parte de su vida, un minuto, 2 minutos, 5 minutos de su vida que no van a lograr recuperar para leerte.
Así
Y
es.
eso yo lo agradezco.
Y además otra de las ventajas que tiene el YouTube en vivo o el video es que estás publicando, estás en vivo, pero al mismo tiempo se mantiene, queda grabado y luego que quede grabado puede ser visto otras veces en otras ocasiones y lo comparten porque también comparten tus videos, ¿verdad? Y a como era antes, pues queda el libro y queda ahí en la biblioteca, ¿no?
Sí.
Así es. Así es, mi querido Modesto. Modesto, el poeta de la luna llena. ¿Quién te puso el poeta de la luna llena?
Ustedes, no sé, tú en el primer programa que pusieron.
Yo te dije, ¿verdad?
¿Dónde tú fuiste?
Yo te puse el poeta de la luna llena. Sí, es cierto. Cuando tenías el programa de la cita, ¿te acuerdas?
Sí.
Ay, cómo me divertía con ese programa. De repente me hablabas, Rosario, por favor, haz mi programa, tengo que trabajar.
Fíjate qué bonitos programas quedaron allí y me da mucha tristeza saber que nada de eso quedó ocupado.
Y se quedaron en la nube. Pero bueno, pero Modesto, por favor, un poema, ¿sale? Léenos un poema.
Voy a leer. A ver, ¿qué tengo? A ver. Mira, voy a leer algo que no es el típico Modesto que de la mayoría de la gente conoce. Esto es más un Modesto más solitario, un Modesto más melancólico y No suelo mucho compartir esto, de hecho es el último que escribí, lo escribí ayer, lo tengo aquí a la mano y lo voy a leer ya que lo tengo aquí. Y dice así: hay cosas que es mejor llorarlas que escribirlas. No se puede drenar tanto en versos cuando la angustia es grande. Es horrible tener necesidades y necesitar de otros para solventar nuestros problemas. Tengo ganas de gritar, de salir corriendo hasta que me revienten los pulmones o me explote el corazón. Cada cabeza es un mundo, un carácter desgraciado en potencial. Quisiera poder odiar, aprender de memoria ese oscuro sentimiento. Sería menos dolorosa mi existencia. Me evitaría decepciones y dolores de cabeza. Tengo muchísimas ganas de nada, de saltar al vacío y no volver jamás. Tal vez así haré un poquito de ruido y a lo mejor razonen los irrazonables.
Razonen los irrazonables. ¿Cuánta falta hace que un irracional razone, por favor? Muy bien, Modesto. ¿Sabes una cosa? El miércoles de que estuve escuchándote, bueno, ya van 2 miércoles que te he escuchado en el programa de A Calzón Quitado. Yo encuentro mucha madurez en ti, has crecido muchísimo. Y te lo digo, ¿no? Ay, qué bonito. Pero estás enamorado y eso te ha hecho cambiar.
Yo creo que sí, la verdad que me cuesta más escribir esos poemas de soledad porque pues no me siento solo, pero siempre busco el espacio para hacerlos, pero sí, todo lo que escribo, pues no puedes escribir de oscuridad cuando estás bien lleno de luz, ¿no?
Sí.
Y la verdad que sí, me siento contento, enamorado, feliz, a gusto, me siento en una etapa de mi vida, entre comillas, muy cómodo, ¿no? Y la verdad que sí, es mejor vivir de a dos que en singular, ¿no?
Así es. Y la verdad que yo te creo que te puse un comentario, oh, sí, ahora sí el poeta está enamorado. Y la verdad se siente en tus poemas y se siente también en la vibración de tu voz cuando estás leyendo tus poemas. La verdad que sí, has crecido bastante. ¿Cuántos años tengo de conocerte, Modesto? 4 años.
4 o 5 por ahí, como desde el 2011
11, 2011.
por ahí, sí.
Sí, la verdad que sí, y bueno, pero eso es lo lindo del que escribe, ¿no? De cómo va, cada día va madurando, se va sintiendo más uno, ¿no?
Sí, la verdad que me preguntó mi mamá. ¿Qué sientes cuando escribes? O sea, ¿cuál es la sensación de escribir? Y yo me quedé pensando, porque pues es algo que no lo puedes explicar, ¿no? Pero dije, ok, pues si tengo que decir qué siento, y le digo, es una manera de desahogarme, es una manera de lo que quiero, de lo que anhelo, de lo que he vivido, de lo que espero, de cómo quisiera ver el mundo, es una manera de poder cantar una canción escrita y que la gente la vea, de poder tocar el alma, de poder darle una alegría a alguien, de poder cambiar la manera de pensar de quien sea que te lea, ¿no? Para los que no creen en el amor, como en mi página mucha gente llega de, ay, esto, solo en sueños o en películas, ¿no? Y con el tiempo regresan a leer, hasta que caen en la idea de que pues el amor es el amor, ¿no? Mucha gente habla del amor como que el amor es un bicho raro que hace daño y que lastima a la gente, ¿no? Ah, es que el amor duele, el amor es algo horrible. Digo, no, el amor no duele, el amor no es algo horrible. Es más, el amor no lo puedes ni tocar ni ver. Lo único que puedes es sentirlo. Y el que te hace daño no es el amor, te hace daño el que se viste de amor para hacerte daño. la persona que eliges mal. Porque hoy en día, la mayoría de las personas eligen con los ojos. Yo una vez escribí, lo que entra por los ojos sale por los ojos. Y cuando me refiero a lo que entra por los ojos, porque te gusta lo que ves, pero cuando lo conoces no te gusta y lloras tu decepción, ¿no? Y es así, últimamente la gente ve de una manera esas cosas que no son. Y me gusta cuando llegan y cambian su opinión, ¿no? Y le digo a mi mamá, pues eso es lo que me gusta, poder tocar el alma de alguien. Es algo bonito, le digo. A mí me podrán dejar un comentario, ¡ah, excelso poema! ¡Ah, bellísimo! ¡Bellísima narrativa! O lo que sea, ¿no? Pero cuando alguien me dice, este poema me hizo cambiar mi forma de ver las cosas y tenía problemas con mi pareja y ahora ya veo las cosas distintas, gracias a esto que leí puedo tener una mejor comunicación. Una vez me escribió una señora que se había separado de su pareja, llevaban 6 años, y que le mandó un poema que vio que le llegó al corazón y regresaron. Esas cosas para mí son las importantes. Eso que yo puedo causar, que yo puedo de alguna manera, guiado por un ser superior, arreglar ese tipo de cosas, poder llegar a que alguien se enamore, que alguien se contente, que alguien se inspire, que alguien tenga un mal día y lea algo que escribo de repente ahí motivacional y se sienta ¡wow! Yo siempre hablo de salir de tu comodidad para ser feliz, del que besa primero besa dos veces, que ya amanecer con vida ya es un triunfo, ya es una razón de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces trato siempre de mandar esos mensajes a la gente y que los agarre, ¿no? La verdad que muchos dicen, ah, la claridad de las letras de Modesto es bien bonita, es que una manera tan sencilla que llega. Créeme que escribir sencillo es más difícil que escribir metafóricamente, ¿eh? O sea, parece fácil, pero no. Y como mucha gente habla, por ejemplo, de la poesía de Mario Benedetti, ah, es que no era una poesía muy complicada ni nada, pues ponte a escribir un poema como Mario Benedetti, a ver si es cierto que no es complicado, ¿eh?
Así es. Y dijiste algo muy importante, Modesto, algo que me gustó mucho, algo que acabas de decir ahorita. Has aprendido a ver dentro de los ojos, dentro del cuerpo, dentro de el alma, has aprendido a ver el alma. Y es cierto, antes o mucha gente solo se fija en el exterior, ¿no? Y tú ya ves el interior. Y eso me encanta. No es que antes no lo vieses, ¿no? Pero he conocido a algunas niñas con las que has andado y ahorita estás hiper enamorado. Así, hiper enamorado. Y me da mucho gusto, realmente me da mucho gusto que hayas encontrado, no te voy a decir tu media naranja, porque yo no creo en ni las medias naranjas, ni en las medias sandías, ni en los medios melones. Yo creo en que encontraste a la mujer que te hace ser el hombre que eres y el poeta que estás siendo. Realmente, es eso, o sea, porque aprendes a leer el alma, aprendes a vibrar con las mismas vibraciones de la persona que está junto a ti, ¿no? Yo es lo que creo y me siento muy contenta realmente. Tú sabes que te quiero muchísimo, eres como mi hijo poético, eres mi... Tu mamá lo sabe, cuando hablo con tu mamá le digo, ah, es que nuestro hijo es divino, le digo. ¿No? Y la verdad, a Alicia te mando un beso y un abrazo, te quiero muchísimo. La verdad que si tienes, tu mamá es tu fan número uno.
Sí, siempre está picada el cañón.
Ay, bien linda, bien linda. Pero cuéntame, ¿qué proyectos tienes, Modesto?
Pues mira, estoy trabajando en 2 libros. Que es la reeditada y va a ser un libro que va a incluir imágenes. Le agregué 5 poemas más a los que ya tenía y va a cambiar la portada. Va a ser un libro más lo que yo quería que fuera en un principio, que no lo tuve, no tuve la oportunidad de decidir cómo iba a ser mi libro, de trabajar más a fondo como debía ser, ¿no? Y estoy trabajando en mi segunda obra poética, que se titula Gritos de Dolor, que ya tiene, en este mes cumple un año de atraso mi libro, y es un libro muy ambicioso de mi parte. La verdad que le he trabajado muchísimo, lo leí hasta el cansancio antes de mandarlo para que lo editaran, y es un libro que yo lo llamo un manual de supervivencia en las garras o en las fauces del mal amor, ¿no? Es una prueba de que de amor no se muere, de que se puede sobrevivir. Son gritos de dolor del alma, gritos de dolor del corazón, de decepción, de la traición, de todo ese tipo de dolores que hay en la vida, y cada uno es un grito diferente en el que la gente se va a encontrar de alguna u otra manera, ¿no? La verdad que yo nunca he leído un libro que se ha dedicado de principio a fin al dolor, y mi libro es eso, es un libro para leerlo con una botella de tequila, con música de fondo de José Alfredo Jiménez o mezcal, para abrirlo, así es como lo defino.
Para desquiciarte.
¿Sí?
Para desquiciarte, Modesto. Con una botella, leer el dolor, que sientas el dolor, que te urge el dolor.
Sí, la verdad que es un libro dedicado al dolor, y son puros poemas inéditos, nunca los he compartido, son poemas que fui guardando con el tiempo, porque lo primero que nació del libro fue el nombre, y me propuse a ir separando poemas que muchas veces yo los quería subir, de que me gustaban tanto y los quería compartir, porque uno quiere compartir de inmediato, ¿no? Y dije, no, estos van a ser especiales, quiero un libro que de escritos que nadie ha leído, y la verdad que quien quiera leer lo va a tener que comprar, porque no es de que vayan y busquen, porque no los van a encontrar. Va a ser un libro bien hecho, bien trabajado, y se me queman las manos por tenerlo y olerlo, ¿no? Ese es uno de mis proyectos. Tengo ya en línea unos libros que voy a sacar. Estoy trabajando en una novela corta que estoy muy seguro de que va a gustar. Es una etapa, es una fase mía diferente. Y tengo un libro también de haikus que tengo por ahí, o sea, los tengo ya ordenados, ya están planeados. Y hacer crecer más mi canal de YouTube. Estoy, como tú sabes, trabajando en radionovelas. Estamos esperando un proyecto grande y ambicioso, y es en lo que estoy trabajando ahorita, ¿no? Haciendo crecer mi página, mi blog, tratando de llegar a más gente. Cada que me meto a mi canal de YouTube veo gente que se va inscribiendo, y eso es importante, ¿no? Porque hay un punto donde tienes ciertas personas, te sientas en tu canal, que ya empiezas a ver dinero, ¿no? Y yo quiero hacer eso, pues, para invertirlo y poder llegar más a la gente de diferentes maneras. Me han invitado a ciudades para que vaya y haga lecturas y todo. Ahorita no ha sido nada concreto, pero trabajando es como ver los frutos, y yo lo estoy haciendo de una manera bien. No me estoy vendiendo ni estoy sacrificando mi manera de pensar, ¿no? Yo escribo lo que escribo, y así es como pienso llegar a donde sé que voy a llegar.
Sí, yo sé que también. Yo sé que también. Modesto.
Dime.
Gritos de dolor. Yo recuerdo cuando me dijiste voy a empezar a escribir gritos de dolor, y fue cuando tú me incitaste a escribir poemas malditos, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Y ahí me veías, dale, 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 Modesto. Bueno, pues, de ese tipo estás haciendo, de esos que te llenan de coraje, de esos que te llenan de rabia, de esos que te desgarra el alma, de ese tipo va a ser gritos de dolor.
De ese tipo es gritos de dolor. No, sí son gritos malditos por la forma como los desarrollo, pero no son de dolor, pero un dolor del alma. Los malditos por lo regular es cuando no son tanto de tristeza y melancolía, sino son cuando son que te desgarras el corazón de alguien que te traicionó y en pocas palabras le dices, espero que te pase el tren por encima y te parta en tres, o cosas así. Este libro sí es maldito en el aspecto del dolor, en el aspecto, porque hay unos que hablo muy fuerte y sobre cuando te está doliendo el alma, pero es como cuando esos poemas, imagínate, cuando lo escribes, es como cuando te cortas o te machucas un dedo y dices, ¡hijo de eso! Y dices una grosería, ¿no? En el momento te sale del alma, pues esos poemas así están hechos, así están escritos.
Está bien, está bien. ¿Y podrías leer uno?
Ah, ¿te podría leer?
Uno parecido. Yo sé que no vas a leer del libro.
Sí.
Uno parecido.
Sí, claro, con mucho gusto, ¿cómo no? De hecho, acabo de subir uno que yo dije, ay, este me gusta para mandar a decir, ¿sabes qué? Aquí hay otro poema más de dolor. Y dije, no, no me aguanté las ganas de subirlo, pero mira, este es el corte del libro, esto refleja lo que hay más o menos en el libro. Déjalo, busco, se está cargando, porque mi teléfono se descargó, pero voy a ir directo a mi página. Y tuvo un éxito que yo la verdad no me lo esperaba, porque cuando escribo así muy malditos, a la gente le da miedo comentar o no sé qué, pero la gente no, como que se identificó bastante. Y mira, aquí está. Está. Dice así, se titula Hacia ninguna parte. Hay un hueco en mi alma que no se ha podido llenar con nada desde la última vez que nos vimos. En días de frío se me escapan las sonrisas por ese mismo hueco. Se me desaparecen las ganas y las emociones. Me encuentro todavía en la mitad hacia ningún lado, perdido en una oscuridad que no se agota, que no me deja ver mis pensamientos. El eco de tus ojos todavía me persigue. Tu risa psicodélica aún me apasiona cuando escucho tus mensajes de voz que no he tenido las agallas para borrarlos. Sigo manejando por las noches, recorriendo la ciudad, nuestra ciudad, café, música y tu recuerdo. Solo un tonto como yo se atreve a hacer lo mismo durante tantos pinches meses. Un hombre no puede olvidar tan fácilmente cuando su exmujer es más que belleza. Cuando su exmujer es inteligente y ocurrente, noble y traviesa, y tú eras eso y más, joder. ¿Cómo carajos voy a arrancarte de mis sesos? No se puede. Es septiembre. Maldito mes. Es corrupto. Un mes que me arrebata la sangre de mis huesos y me arruga el pensamiento tan lleno de soledad y oscuridad. Un mes que prostituye mi debilidad y tristeza. Hace tiempo que no desayuno otra cosa que no sean tus ojos, tu lengua dulcísima, que como y ceno tus pechos, tus caderas y todo el universo de tu exquisita y magra belleza. Me revuelco en la cama cuando imagino que son otras manos las que te recorren, otros dedos los que se adentran en tu ser, otra boca la que te come y te besa y soberanamente te dice te amo. Ya no sé qué diablos hacer para tapar este desgraciado hueco que abriste en mi pecho. Esos hoyos que le dejaste a mi alma, estas marcas que le otorgaste a mi corazón, me dejaste bien jodido y una pena muy pinche para la valiente que se atreva a domar a este ser de obscuridad.
Ah, está fuerte. Pues sí, está fuerte. Bueno,
Sí, la verdad que sí.
es que a veces sí te, como que te vas encontrando a ti mismo y dices, yo tengo que sacar de alguna forma pues lo que, eso, ¿no? Ese dolor que me está desgarrando el alma. Y muchas veces, como tú dices, puedes usar palabras un poco fuertes o palabras altisonantes, pero que no se oyen mal, porque le está dando como más fuerza al sentimiento que te está doliendo, ¿no?
Sí, esa es la idea, ¿no? Que la gente se identifique y cuando duele, pues duele, ¿no? Y cuando te duele, no, de repente haces cosas que usualmente si no dolieran no las hicieras, ¿no? Y es lo que trato, ¿no? No trato de pincelar la crudeza de
no maquillas, no maquillas, dejas que sangre.
Sí, dejo que sangre. Y la verdad que, haz de cuenta, cuando escribo me nace en la cabeza y lo escribo como sale. Pocas veces regreso. Si corrijo es más que nada los detallitos, una coma, un acento, alguna falta de ortografía que por ahí se va de que lo escribes rápido, pero es muy raro que yo cambie algo, que diga, no, voy a borrar y voy a cambiar esto, por lo regular es como sale.
¿Y aún tienes la costumbre de escribir en tu celular?
Sí, la verdad que sí, es que pues como todo el tiempo ando para arriba y para abajo, hasta la noche ya que llego a la casa es que me siento y escribo en la computadora, pero escribo en mi celular y me los mando a mi programa donde los guardo.
A calzón quitado. A tu programa, a calzón quitado. La verdad, ya vas a cumplir 2 años, ¿verdad?
Sí, llevo 1 año y medio.
2 años. 2 años de a calzón quitado. ¿Y cómo te ven tus oyentes? Porque realmente tienes un programa muy ameno, pones, bueno, el miércoles pasado tú estuviste recordando a Juan Gabriel, que en paz descanse, comentaste que te marcó mucho, Juan Gabriel, y ¿te identificas con él?
Fíjate que Juan Gabriel siempre ha sido parte de mi vida porque pues mi mamá le encanta la música de Juan Gabriel, ¿no? Yo creo que es su máximo ídolo musicalmente hablando. Siempre estuve rodeado de su música desde muy pequeño. Yo tarareaba sus canciones, siempre veía ese dolor, esa soledad que él cantaba, ¿no? No ocultaba nada de eso. Y siempre admiré su manera de componer desde muy pequeño. Mi hermano mayor y yo nos poníamos a hablar, y te hablo de entre los 8 y 15 años, a empezar a decir que nos poníamos, oye, a ver, ¿quién es? Imagínate hoy día, tú te imaginas hoy día, Rosario Salazar, a dos chicos entre 8 y 15 años, hablando de quién ha sido el mejor compositor que ha tenido México, no lo vas a ver ni hoy, ni lo vas a ver antes. O sea, es muy raro que dos niños se pongan a hablar de esas cosas cuando pueden hablar de mil cosas, de los Thundercats, de Mazinger Z, de la Pokémon. América, las Chivas.
Y de Pokémon ahora, ¿no?
Sí, mi hermano y yo hablábamos, oye, ¿quién crees que ha sido el mejor compositor que ha tenido México? Álvaro Carrillo, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Juan Gabriel, y siempre coincidíamos en que era Juan Gabriel, sus canciones, porque es el que más canciones tiene de éxito, es el que más éxitos tiene, todo lo que escribía era un éxito.
Pero Modesto, ustedes crecieron con la música, o sea, yo recuerdo que me platicabas, no, es que mira la película esta, y tú sí naciste en Estados Unidos, eres hijo de mexicanos, y tu mamá tuvo la gracia, la belleza de inculcarle nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra música, hasta nuestras ropas, ¿no? Y eso es bellísimo, porque muchas veces muchos de los hijos de no quiero decir todos, pero tal vez el tipo de cultura que están viviendo les da para otras cosas, ¿no? Como por ejemplo ver películas gringas, escuchar bandas gringas. Ustedes no, ustedes crecieron y hasta la fecha siguen con música mexicana, de autores mexicanos, de compositores mexicanos. artistas mexicanos, y eso es muy bonito, ¿no? Querido Modesto, dejando atrás un poquito la música, vamos a continuar con tus poemas. Me metí a tu página y encontré muchos poemas, muchísimos poemas, y escogí uno que me encantó, que se llama Beso tras Beso, y lo voy a leer. ¿Qué te parece?
A mí me parece muy, muy bien.
Vale. Dice, qué deliciosos son tus besos, saben a cielo, a reflejo de luna en un lago, saben a tiempo, a vida, a beso. Qué armoniosa es la caricia de tus labios, el viento de tu boca, el fuego de tu lengua, el que me provoca. De tus besos el mundo es pequeño, el mar se convierte en universo y tu palpitar en rosas. Besarte es flotar, olvidarme de mi nombre y de mí mismo, del día y de la hora. En tu boca habita la luna, los rayos del sol y el cielo es un beso tuyo, un mordisco de tus labios. Renazco en tu saliva, me hago todo y floto en tu alma, en la calma de tu pecho y en nuestro amor que crece beso a beso. Modesto Iván Cepeda Jr. Hacía mucho que no leía un poema tuyo, ¿eh?
Sí.
Hacía mucho. Bueno, sí los leo, pero no en voz alta y para el programa, ¿me entiendes?
Sí.
Y eso sí, hacía muchísimo, Modesto, solo cuando hacía tu programa, ¿te acuerdas?
Sí, ¿cómo no?
Qué divertida nos dábamos. Qué divertida. Bueno,
lo lees bien.
A mí me encanta tus poemas. Tú lo sabes que me encantan tus poemas.
Gracias.
Y
lo sé.
Y además se da la forma en que tú escribes, en leerlo, en sentirlo, en saborearlo, en degustarlo y tragarlo. La verdad, a mí me gusta mucho leerte, mucho. Modest, cuéntame un poquito más sobre Gritos de Dolor. ¿Qué ha pasado con Gritos de Dolor?
Fíjate que es un libro que yo creo nació tal vez al mismo tiempo que La Cita, no más que La Cita era, por decir, una introducción hacia la gente que me leía de la diversidad que tengo a la hora de escribir, ¿no? Los diferentes temas que toco. Entonces siempre ha estado ahí a la par, Gritos, y me dio más tiempo de juntar poemas de ese estilo. Y la verdad que estuvo a punto de salir hace un año, ya estaba listo, pero por problemas ahí, cositas ajenas a mí, el libro desapareció y tuve que volver a empezar a trabajar en él. Afortunadamente pues tenía todos los poemas, ¿no? Siempre los guardo. Y estuve trabajando con una editorial ya como unos 3 meses, que no voy a mencionar el nombre, pero que sí, es una editorial que a mí de repente me gustó mucho su trabajo, ¿no? Y sus portadas, sus diseños, la verdad que tienen un estilo muy a lo que yo quiero del libro, ¿no? Muchas veces no es lo que uno quiere. Muchas veces te conformas, o lo más cercano, y con ellos yo vi esa oportunidad de poder tener lo que quiero. Pero somos una editorial muy ocupada, la verdad que empezó buena química y es un gasto fuerte, ¿no? Es de que es nomás cómprame este par de tamales, ¿no? O sea, es una inversión que tienes que hacer en el libro, que era, yo creo, 10 veces más de lo que me costó La Cita, Y pues yo quiero perfección, yo soy una persona que busca siempre lo mejor, o sea, yo si quiero algo voy a querer lo mejor y voy a tratar de tener lo mejor y voy a luchar por tener lo mejor.
Claro.
Y estando con ellos, pues yo estaba preguntando por otras partes para que me saliera más económico los diseños, los dibujos, porque va a llevar dibujos por dentro, la portada. Y al último, pues no llegamos a un acuerdo, ¿no? La verdad que se tardan muchísimo para trabajar y a mí. Yo ya estoy esperando el libro desde hace mucho y quiero un libro más rápido, ¿no? No me gusta trabajar con alguien y que esté trabajando con otros libros a la vez, porque esas cosas nunca salen bien. Entonces, antes de contactar a esta editorial, ya había contactado una que no me sentía muy seguro porque no tiene mucha experiencia. Y esta misma editorial con la que tardan demasiado. Me recomendaron con otra persona que al final de cuentas me saliera el doble de lo que con esta editorial, ¿no? Entonces ya regresé con esta persona que ya me había trabajado portadas y dibujo, nomás que no me convencía. Pero en realidad lo que importa, a fin de cuentas, si no va a ser lo que yo quiero, pues los ingredientes, ¿no? Lo que viene dentro del libro, no una portada bonita o un diseño perfecto. Entonces, pues ya estoy trabajando con esta persona, ya estamos ahí y espero que en un mes o dos máximo ya pueda estar el libro a la venta. Es un libro que está bien trabajado, bien preparado y que sé muy bien que a la gente le va a gustar. Le va a gustar porque es un libro que cualquier persona sabe identificar.
¿Qué tan difícil es editar en Los Ángeles?
Mira, aquí en Los Ángeles el problema es de que aquí, como nunca es el español al 100%, como pueden hablarlo en España, como pueden hablarlo en México, como pueden hablarlo en Centro o Sudamérica, ¿no? Lógico
Sí.
que no he intentado muy a fondo, pero no he visto muchas cosas traducidas aquí, siempre están mal hechas o les falta algo. Y no me gusta, y la verdad que la experiencia que tuve en la cita me dejó muy, muy arisco con mi libro, porque se escapa mucho. ¿Ah?
Tú estuviste manejando la cita, ¿verdad? En algún momento tú manejabas la cita, tú promocionabas antes de esta segunda edición que vas a sacar, ¿no?
Esta segunda edición sí ya está revisada por mí. La primera no tuve el tiempo de hacerlo. Me confié en el editorial y el editorial publicó casi casi en crudo, ¿no? Pero esta cita sí está corregida al 100% y muchos poemas les cambié muchísimas cosas, ¿no? Ya aparte de mi crecimiento, pues ya leía cosas y cambié cosas que debía haber cambiado en su momento, ¿no?
Sí.
Poemas mejorados, pulidos, que la verdad, esta cita sí es realmente lo que yo soñé desde un principio. Y aunque a mi cita, a la primera, le voy a tener mucho cariño, esta es una cita renovada y va a incluir imágenes, nueva portada. La verdad que los dos libros van a estar muy bonitos. Iba a trabajar primero para sacar la cita. De hecho, mientras trabajaba con esta editorial en Gritos, que ya abandoné porque de plano algún día van a voltear atrás y van a decir, ¿por qué no hicimos ese libro de Modesto? Y se van a arrepentir. Pero con esta editorial, con esta editorial estaba trabajando a la reedición de la cita. Entonces le dije, ¿sabes qué? Para la reedición de la cita y te voy a dar Gritos de Dolor. Nos vamos a concentrar en Gritos de Dolor. La cita ya está corregida por mí, ellos lo van a corregir, lo van a hacer las diagramaciones y van a estar, los voy a subir a dos formatos, lo que es Google en Sudamérica y Amazon aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo.
En algún momento tú tuviste la idea de ser editor, ¿no? En algún
Sí.
momento. ¿Y qué pasó con esa idea? ¿No cuadró?
Fíjate que, mira, Rosario, la verdad que en la vida, como en los negocios, es muy difícil y si no te encuentras a alguien que esté comprometido a lo que sea que vas a hacer en cualquier aspecto de la vida que tenga que ver con negocio, no va a funcionar, ¿no? Y cuando las cosas pues no son como tú piensas, o la otra persona no tiene tiempo, o no se dedica al 100% como se tiene que dedicar, pues no puedes trabajar así, ¿no? Y la mayor parte de la gente siempre busca su comodidad, y pues no, al fin de cuentas quedó ahí un proyecto que se pintaba muy bonito y pues quedó ahí volando.
Y eso es lo que pasa, que a veces no encuentras a esa persona que vaya de la mano, ¿no? Y sí, pues vamos a trabajar juntos y vamos a hacer las cosas bien. A veces no, y a veces
sí, la que sí, es difícil.
Sí, la verdad que sí, es difícil. Y como tú dices, a veces uno o casi siempre uno lo que busca es entregar un buen trabajo, ¿no? Dar un buen trabajo.
Sí, la verdad que yo tengo mucho respeto por la gente que me lee, y si voy a darles algo, van a invertir dinero en algo, tiene que ser de la mejor calidad posible, ¿no? Es una carta de representación, y yo tengo que ser responsable, yo soy responsable de lo que vaya a ver ahí, ¿no? Y la verdad que por eso busqué gente comprometida con esta editorial que yo busqué, que tú de hecho pues ya sabes quién es. Sí. Y no se comprometen así, no, te hacen esperar, o cuando se manejan por correos electrónicos, pues es como que si tú me hicieras una entrevista por medio de un correo electrónico, pues, o sea, no inventes.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, a ver, y ese es lo malo también de las distancias, ¿no? Recuerdo cuando edité mi libro y era todo en España, y fue difícil. Bueno, tú igual la cita la editaste en España, ¿no?
Sí, fue en España, y la verdad que hicieron un trabajo pobre, deprimente, y no estuvo en mis manos. O sea, yo no autoricé la cita, ellos la subieron, la pusieron a la venta sin mi autorización. O sea, es como, mandas a hacer un pastel, y antes de ver el pastel ya lo repartieron a la gente para que se lo coma, ¿no?
Sí, recuerdo ese momento de tu vida.
Sí, la verdad que este libro de gritos, tú ya leíste, el gritos que tú leíste es un grito renovado, pero ya pasó por tus ojos, ya corregiste lo que viste, ya lo leí yo y lo leí como 10 veces, corregí muchísimas cosas, y ahora le toca la editorial donde está, y va a ser un libro que lo más cercano a la perfección conforme a la ortografía, ¿no?
Así es, así debe ser. La verdad que eso es lo que a muchos le ponen como un stop, ¿no? El que no te satisfaga lo que te están entregando. Bueno, ya tienes un año, yo creo que sí, esta vez ya saldrán los dos, tanto la segunda edición de La Cita como la primera de Gritos de Dolor, la de Haikus que también estás haciendo, ¿no? La novela corta. Y bueno,
fíjate que el de Haikus tiene, el de Haikus nació, fueron triates. También la mini, la novela corta, o sea, ya estaba ahí. Yo empecé a escribir una historia sobre trata sobre las diferentes clases sociales. No quiero decir nada todavía, pero es algo, un tema muy emocionante. Le he hecho, estoy poniendo toda la carne al asador en esa mininovela, pero lo de Haikus, esa mininovela ya la había empezado a trabajar. El Gritos de Dolor ya estaba por un lado, y La Cita, o sea, era tanto el material, los Haikus ahí estaban. Me acuerdo que me puse a escribir porque quería sacar el libro también después de La Cita, y yo creo que escribí casi 700 haikus en 5 días, ¿eh?
Ay. Ay.
Porque había una persona que me estaba ayudando y me estaba diciendo, mándame para hacerlo rápido, porque no sé qué onda había con una editorial. Ajá. Y yo escribía y me acuerdo que me decía, ¿cómo le haces para sacar tantas cosas?
¿Y sabes cuál es la ventaja, Modesto, que tú eres de las personas que, como hace rato estábamos diciendo, que tú hablas y tú escribes en donde te encuentres, desde tu celular, y luego lo pasas a la computadora? Y bueno, y como tú todo el tiempo estás pues rolando, ¿no? Por el trabajo que haces, estás en la calle, estás viendo, te inspira, si pasa un pájaro y si no pasa, esa es la ventaja que tiene uno que está mucho tiempo en la calle, ¿no?
No, y fíjate que cualquier cosa, como ahora me tocó estar viendo ahí en mi trabajo una puesta de sol tan color plateada, estaba nublado en el fondo y el sol no se vencía ante las nubes. O sea, y ver eso, te empieza a salir, ¿no? El atardecer plateado, la belleza del gris acuático de las nubes, y te empieza a inspirar. O sea, yo todo lo que veo lo convierto en poesía, ¿no? Y tengo la habilidad o el talento o el don, como lo quieras llamar, para ver, tener un ojo minucioso y poder admirar las cosas de un punto de vista que pues no todas las personas lo pueden hacer.
Así es, así es. Y en cuanto al cine, Modesto, ¿dónde queda el cine ahora?
Mira, eso todavía está por ahí a un lado, siempre está presente. De hecho, seguido me buscan pues los mismos compañeros del instituto: ¡Hey, Modesto, puedes ayudarnos estamos haciendo un cortometraje! De hecho, hace como un mes me hablaron y me dijeron que si podía prestar mi casa y podía ayudar con diseño, podía ayudar con la dirección para hacer un cortometraje de un estudiante que estaban haciendo, ¿no? Que contrató a varios de mis compañeros. Pero al último no coincidimos en fechas y no se hizo, pero eso siempre está latente. Lo que pasa de que hubo un momento donde me estaba atiborrando tanto, y la verdad no puedes, como decimos en México, soplar y comer pinole a la misma vez, ¿no? Claro. Entonces decidí que me tenía que concentrar en algo, y lo más viable para mí por el momento fue escribir, ¿no? Que no es tanto la inversión a la hora de escribir, y es una manera más rápida de poder llegar a donde quiero llegar, ¿no? Y la verdad que estoy poniendo toda la carne al asador, tengo mis metas día con día de escribir, tengo mis fronteras a donde quiero llegar, y estoy trabajando para eso, ¿no? No. El problema en la vida es brincar, saltar. Si saltas, ya es ganancia. Yo ya salté desde hace tiempo.
Exactamente. Y también estás haciendo un negocio nuevo, me contaste por ahí.
¿Cuál negocio?
El negocio que estás haciendo de los videos y les pones versos, ¿no? ¿O no?
No, ¿cuál? No me acuerdo, dime, acuérdame.
Me dijiste que estaba...
¡Oh, sí! Acabo de subir, es tan fresco que ni yo me acordaba. Haz de cuenta que hay unos clasificados, por decirlos así. Ajá. Donde de las ciudades alrededor aquí de Los Ángeles, ¿no? Inclusive Los Ángeles. Y yo estaba platicando con mi chica y le dije: oye, bebé, ¿cómo ves si se me ocurrió la idea de hacer un promo, subir un promo de que hago versos, ¿cómo se les dice en español? Discursos para quinceañeras, para bodas de plata, bodas de oro, para graduados, para cumpleañeros, cumpleañeras, 15 años, escribir algo, ¿no? A veces el papá le quiere decir unas palabras y no encuentra las palabras. Entonces, escribir un poema y vender el poema, ¿no? Y sabes que quiero un poema para mi hija, lo quiero así. Entonces, subí el promo por ahí y a ver qué sale, qué resulta, ¿no? Ya he tenido varias preguntas, acercamientos, y ojalá y se dé, ¿no? Video, poema, lo que quieran hacer aquí, está alterar fotos, lo que sea.
Oye, está bien, eso está como muy girondo, ¿no? Girondo cambiaba poemas por comida, por dinero, ¿no?
Muchos poetas, de hecho, muchos poetas han hecho eso, inclusive pintores, pintores también.
Sí, Vincent Van Gogh, me acuerdo. Sí, él daba sus cuadros por comida. Pues si no, se lo vendía a Teo, ¿no? A su hermano Teo.
Sí, pues sí, pues ya de lo que no vendía Teo de repente, pero imagínate toda esa gente que cambió por comida, que de repente lo saca el bisnieto, tataranieto. Y miren, este es de Van Gogh, y son las pinturas más caras que se venden en el mundo,
Sí, la verdad que sí. Son las obras ya después de muertos, ¿no? Pero bueno, otro poema, mi querido Modesto.
A ver, voy a buscar, fíjate que siempre me gusta buscar algo inusual o de lo que ya tengo ahí subido. Uh-huh. Y de repente me gusta viajar en el tiempo y ver, toparme con cosas que he escrito y digo, wow, yo escribí esto, qué bonito, ¿no?
Sí, pero además ha habido un cambio bastante fuerte en ti. De los primeros poemas de hace 4 años, Modesto, a la fecha, has crecido muchísimo, te lo dije hace rato igual, ¿no? Has crecido muchísimo. La verdad que me gusta lo que estás haciendo, me gusta la forma en que estás escribiendo, y además cómo te están siguiendo. Como te dije, entré a tu página y veía yo, vi ahí 500 likes, 400 likes.
Sí, la verdad que he trabajado para eso, no ha sido fácil, han sido muchas horas dedicadas, ha sido de repente ser grosero con la gente que me rodea, porque vienen, me visitan y estoy escribiendo, y dame un minuto, dame media hora, ocupo acabar esto, dame media hora porque estoy leyendo esto, y dame esto, y de repente me privo, ¿no? Incluso con mi chica, de repente me abre, le digo, ¿sabes qué, bebé? Estoy escribiendo, ay, perdóname, no puedo dejar de escribir, estoy enrachado. Y ya lo único que me dice, bueno, cuando acabes me lo lees, y se lo leo, ¿no? Y la verdad que cuando la pluma pide, no puedes esperar, ¿no? Yo, ha habido momentos que me vienen ideas y digo, ahorita los escribo, ya que se vayan mis sobrinos o ya que se vaya mi hermano, y ya cuando quiero escribir no es lo mismo, y la idea se pierde, no, eso no puede esperar.
Exactamente.
Un poema, mira, te lo voy a definir, cuando tienes que escribir un poema es como cuando ves un atardecer que ya está el sol por meterse y quieres tomar una fotografía, no te puedes esperar porque los segundos cuentan, te esperas, se va el sol.
Exacto, exactamente. Bueno, pues por favor, un poema, que se nos va el tiempo.
Voy a escribir esto es algo narrativo, me gusta escribir cosas narradas, la verdad que me gusta, ¿no? Y le gusta mucho a la gente, entonces quiero leer algo de esto, a ver qué dicen la gente de Morena, ¿no? Que ese partido ocupa poesía y vamos a darles un poquito.
Dale.
Dice, se titula Hacía Tanto. Hace tanto que no me sentía de la manera como me siento este día, donde todo es lindo y alegría. Hace tanto que no me dormía con una sonrisa en mi cara y suspirando por un amor que me hace sentir importante. Llegaste bella a nuestra cita, con un atuendo que me dejó con la boca abierta y pensando en todas las maneras posibles de quitártelo. Una coleta dejaba al descubierto tu bello y delgado cuello, un cuello perfumado que me retaba olerlo y a besarlo. Tus piernas estaban al descubierto, y uno de tus tobillos te dolía, y sin dudarlo ni pensarlo te dio un masaje que más que alivio para ti fue un desahogo para mí. Un poco de crema bastó para darte satisfacción y disminuir tu dolor. Tus piernas eran firmes y suaves, muy suaves para mis manos que besaban cada espacio de tus pantorrillas. Quería tocarte más arriba, por todos lados, mi sangre era lava y mi mirada fuego. Fue difícil contenerme, pero mi amor por ti es más que eso, más que ganas. Tu carita aliviada fue lo mejor de esa noche. Olías a amor, a mucho amor y a ganas de ser amada, de ser tratada como se trata una dama. Y así fue como yo te traté, como la mujer que ahora amo y respeto. mi dama.
Ah, qué hermoso. De plano, estás enamorado. De plano. Sí, es que como dijimos hace rato, Modes, cuando el amor lo tienes no solo en el alma, lo tienes en la piel, lo tienes en los ojos, lo tienes en la boca, en la nariz, cambia todo lo ves de una forma diferente, te sientes más tú, ¿no? Más tú y más de tu pareja, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es bonito. A mí me gusta mucho escribir de amor y siempre tiene que ser parte esencial en lo que escribo. La gente, cuando de repente subo cosas melancólicas o tristes, me exigen, quiero un poema de amor, ¿por qué escribes así? ¿Dónde está esa alegría? Le digo, pues, hey, imagínate que siempre besara de la misma forma, pues qué aburrido, ¿no? Y sí, siempre a escribir de amor siempre va a ser parte de lo mío, ¿no? Siempre me divido, a ver, voy a escribir tres de amor, tres de dolor, tres cuentitos cortos, haikus pequeñitos, o sea, siempre busco la manera de desarrollar, de ejercitar mi manera de escribir.
¿Y en alguno de tus poemas o de tus prosas, lo que he leído últimamente es como si le dieras consejos a las personas, ¿no?
Muchas veces sí escribo y trato de que la gente se refleje y se identifique, ¿no? Que como que si cerraran los ojos y el poema les estuviera hablando en voz alta. Si hay momentos o hay muchos escritos que los hago así, con la intención de que la gente se sienta que el poema le está hablando y diciendo algo al oído, ¿no? De lo que sea que trate. De repente, en mensajes subliminales, si tú quieres, le puedo decir, hey, trata mejor a tu pareja si no la estás tratando bien, hey, ¿sabes qué? Sonríe, aunque no tengas ganas de sonreír. Hey, si ya te levantaste con vida esta mañana, ya eres un triunfador, o sea, no lo inventes, hay que valorar lo que tenemos y no hay que morir por lo que no tenemos, porque la vida es una y estamos aquí.
Exactamente.
Y si nos la pasamos lamentándonos de lo que no tenemos o de lo que queremos, pues está canijo, ¿no?
Así es. Así es. Está como este poema, Refugio. No sufras más, mujer hermosa. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás convertida en un mar de lágrimas? Claro que te puedo ayudar. Al menos te sabré escuchar, animar, amainar tu peso de dolor. Eso no es verdad. Todos ocupamos de alguien alguna vez. Una mano, unos brazos, una caricia, una reconfortante palmada en la espalda. No te pierdas en esa espiral de dolores crónicos y pesadillas letárgicas. Despierta y refúgiate en las manos de mi pecho. Déjate rociar por la sonrisa de mi alma y el calor exacto de mi cuerpo. No te prometo respuestas, pero sí te prometo paciencia y empatía. Y como mínimo, mis hombros por si ocupas refugio para llorar. ¿Eso alguien te contó alguna tristeza?
Fíjate que me gustaría, me gustaría decirte que no, pero que sí, pero no. Fue un diálogo abierto que hice, ¿no? Me puse a pensar, no, te mentiría de dónde nació, pero no fue alguien, no fue escrito para alguien en particular, sino fue escrito especialmente para las mujeres. Debí haber leído algo por ahí de la tristeza de la mujer. Me gusta escribir mucho sobre ese tipo de temas hacia la mujer, que muchas veces se siente que no la entienden o que no puede hablar con alguien. Inclusive un hombre se puede identificar con eso. Y es una manera como para decirle, puede ser peor, estás con vida, adelante, ¿no? Levántate, lame tus heridas y sigue de frente. Tal vez no, alguien no te va a decir las palabras que esperas que te diga, pero al menos vas a tener unos brazos en donde llorar.
Y lo lindo fueron los comentarios que le hicieron a este poema. Muchas mujeres, porque son creo que pura mujer las de este poema en los comentarios, te decían, claro amigo, confío en ti, claro, eso necesito, un refugio, alguien que me apapache, que me abrace, ¿no? Que alivie el dolor que tengo adentro. Y sí. Empecé a leer los comentarios y dije, qué bonito, ¿no? Qué bonito que por medio de las letras le llegues al alma, a la piel, a los oídos, a los ojos, a las personas, ¿no?
La verdad que sí, mucha gente, en lo particular me ha pasado, que a veces queremos ser escuchados, ¿no? No queremos que nos digan nada, no queremos que nos aconsejen, no queremos que digan, oh, mira, yo pasé por esto. O sea, queremos solo ser escuchados, que nos escuchen, que nos dejen desahogarnos y ya, sin necesidad de decir, no, Rosa, es que la riegas, mira, a mí me pasó esto. O sea, no me interesa lo que te pasó, me interesa que me escuches y te calles la boca, que me dejes desahogar, que me dejes sacar esto que tengo en el pecho. Ya después otro día me dices algo, pero por el momento quiero drenar mi dolor y mi tristeza, esto que me está haciendo un nudo en la garganta. Y es eso, ¿no? Más que nada, muchas veces un abrazo alivia más que mil consejos, ¿no?
Así es, un abrazo bien dado. Uh-huh. Un abrazo donde sientas, ¿no?, ese calorcito que a veces no necesitas palabra, con eso suficiente. O una caricia, o una palmadita, como dice el poema, ¿no?
Así sí, es. La verdad es que una palmada alivia soledades.
Así es. Mi querido Modest, nos quedan exactamente 8 minutos para terminar el programa. Cuéntame más proyectos tuyos.
Mira, ahorita estoy tratando de sacar La Cita y Gritos, y de repente voy a trabajar, el de haiku lo voy a dejar todavía, pero voy a trabajar en mini novela. Quiero que salga a la luz, quiero que vean esa etapa mía que no muchos conocen, porque cuando escribo mis relatos y mis cuentos no los subo por lo regular, eso los guardo, escribo 10 y subo uno, ¿no? Los voy guardando porque no, lo que quiero publicar quiero que sea, que nadie lo ha leído, para mí eso es muy importante. Entonces, después de ese libro, tengo planeado sacar historias de erotismo, tengo por ahí unas historias que iban a ser para un libro que al último no se dio, junto con otros 3 escritores. Y pues me quedé con mi trabajo que hice, ¿no? Y son historias desde un punto de vista muy, ¿cómo le puedo decir? Muy popular, ¿no? Uh-huh. Es como meterte en la mente de un joven de 17 años, meterte en la mente de un adulto de 65 años, y es un tipo de erotismo diferente que voy a tocar ahí. Es muy real, ¿no? Sin tapujos, muy directo, como piensa realmente la mente de un hombre, o lo más cercano a lo que puedo pensar que piensa la mente de una mujer, ¿no? Y tengo pensado ese libro. La verdad que no sé si has visto, yo tengo una página que no manejo mucho, pero que se llama Don Cayetano Parra. Sí, Don Cayetano Parra nació de esas historias.
Sí, me acuerdo de Don Cayetano. Sí, me acuerdo de Don Cayetano. Modest. Aparte de los libros, aparte del trabajo que haces en YouTube, aparte de tu blog, aparte de la venta de poemas o videos, que la verdad a mí me gusta mucho eso de los videos, el que le des palabras a una hija, a un hermano, a una mamá, a una tía. Aparte de todo eso, ¿qué más?
Tener un hijo.
Ahora sí me dejaste sin palabras, ¿eh?
Sí, la verdad que estoy trabajando para eso, he estado en pláticas y sí, la verdad, no sé si se puede llamar proyecto, pero sí, quiero un hijo.
Pero eso es hermoso, planificar al hijo, eso es hermoso, es un niño deseado, eso es
Sí, la verdad
hermoso.
que sí.
Ay, qué bello, Modesto. ¿Y Alicia qué dice? Alicia es tu mamá.
Sí, no le comento mucho. Oh, como que cuando le comento no me cree, ¿no? Es ver para creer, pero sí, está en planes. He hablado con mi chica mucho de eso y lo hemos planeado. Hasta tenemos fecha para fabricarlo, ¿no?
Ah, qué
Pero todo
hermoso.
está bien. Bien planeado y si Dios quiere y las cosas salen,
Ahora sí me dejaste sin palabras. El poeta de la luna llena quiere un hijo. Qué bien, Modest.
sí.
Qué bien, de verdad que qué bien. Te felicito y qué bueno. Ojalá se dé pronto. Será mi nieto poético, mi nieto poético.
Sí, fíjate que a veces pienso cómo escribiré cuando ya sea padre, ¿no? ¿Cómo serán mis letras? ¿Cómo será? Porque yo sé que cuando viva ese periodo de mi vida, voy a escribir y voy a escribir de una forma diferente. Yo voy a escribir realmente con el corazón de mi alma y quiero ver cómo voy a madurar, cómo voy a crecer como persona, como ser humano, como escritor, como hijo, como hermano, como pareja, como padre, ¿no? Como amigo. Quiero ver cómo va a ser ese Iván paternal.
Ese Iván paternal. ¡Ay, qué emoción! Me emociono, de verdad que me emociono. Modest, de verdad ha sido un verdadero placer, un gusto enorme tenerte aquí conmigo. Sabes que te quiero mucho, te quiero muchísimo y agradezco que hayas aceptado esta invitación de estar en De Poesía Morena y algo más.
Sí, la verdad que para mí es un honor, un placer poder compartir aquí contigo y que la gente de Morena nos escuche, ojalá y Obrador me escuche y quiera comprar Gritos de Dolor o me invite a que sea ahí su concejal poético, ¿no?
Ay, qué divino, qué divino. Claro que sí, claro que sí,
Porque
Iván.
hay que saber llegar a la gente, hay que a la gente. Mira, uno le llega a la gente por el oído,
Así
más
es.
que por los ojos. Por los ojos es bien importante. Está comprobado que si eres atractivo te siguen más las masas. Pero hay que saber hablar a una persona. O sea, la política es como cuando te quieres conquistar el amor de una mujer, ¿no? Tienes que saber hablarle y tienes que saber cómo llegarle, porque si no, no vas a poder, ¿no? Puede tener 5 galanes, pero si tú le hablas de la mejor manera, va a acceder contigo.
Exacto.
Entonces yo pienso que la manera de hablar y de dirigir a la gente es muy importante. Cuando le hablas a la gente de una manera real, sin andar con rodeos, usando palabras que la gente tiene que agarrar un diccionario y buscar qué es lo que significa, ¿no? Y
Así es.
así como habla Peña Nieto de tonto, así se le tiene que hablar a la mayoría de la gente para que te entienda. No digo que la gente sea tonta, pero sí siento que un mensaje más digerible, ¿no?
Ay, no, yo no creo que Peña Nieto dé buenos consejos, no, para nada.
No, su forma tan simple de hablar que tiene, porque no sabe hablar el pobre.
No, no sabe hablar, no sabe hablar. Bueno, mi querido Modest, pues nos despedimos, ¿te parece?
Sí, claro que sí.
Un abrazo inmenso a tu mamá, un beso, por favor, dile que la quiero mucho. Y gracias, de verdad gracias por haber estado.
Gracias a ti por invitarme. Igualmente le mando un saludo a tu familia, un saludo a toda la gente que forma el grupo de Morena, ahí contigo, radial, poéticamente, toda la gente que está ahí al pie del cañón. Quiero mandar un consejo antes de irnos, como siempre lo digo en mi programa, No olviden de salir de su comodidad para ser felices, y que el que besa primero besa dos veces.
Eso es todo.
Eso es todo. Hasta la poesía siempre.
Hasta la poesía siempre, Modesto. Chao.
Chao, buenas noches.
Vamos a una entrevista de Elisa Mejía y nos escuchamos el próximo martes. Los amo.